Saludos espartanos y todos aquellos que nos estéis escuchando por primera vez. Yo soy Agustín Lara y sed bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del Cine. Y como siempre este programa es un 50 y 50, pues aquí está el otro 50% del programa. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido.
Hola, muy buenas, Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues la verdad, Agustín, deseando, ¿no? Deseando que llegase aquí, ¿no? Este actor muy típico y muy mítico, ¿no? De los 80 y de mitad de los 90, que yo creo que ya era hora de que le diéramos un repasillo, ¿no? A una de sus grandes películas. Y por fin, ¿no? Por fin llegó aquí, pues, el gran, ¿no? Eddie Murphy, ¿no?
Eso es, sí, sí. Por fin tenemos por aquí a Eddie Murphy o Eddie Murphy también, ¿no? Según como cada uno lo pronuncie. Pero sí, la verdad es que es un actor que por una cosa u otra, pues bueno, tendría que estar aquí, ¿no? Y ya por fin lo hemos traído. Puede que a lo mejor a algunos os choque, ¿no? Decir, oye, pues que pinta aquí alguien, ¿no? Un cómico como Murphy. Pero si repasamos su filmografía, es verdad que tiene cintas de acción, ¿no? O sea, incluso su debut fue en una cinta de acción, ¿no? Como Límite de 48 horas. Y bueno, pues hemos decidido traer esta cinta que, bueno, pues se quedó ahí un poquito en su momento en tierra de nadie, ¿no? A mitad de los 90, ¿no? Como este, el negociador, que de hecho después tenemos otra película que se llama igual o parecido, ¿no? Como negociador con Samuel L. Jackson. Pero bueno, no, nos ha parecido interesante traerla, ¿no? Porque una de esas cintas estaba un poquito ahí olvidada, ¿no? Nos pilló en un momento de su carrera que parecía que sí, que no. Bueno, ahora así no hablaremos. Y bueno, lo primero que solemos hacer siempre aquí en Espartanos del Cine, vamos a avisaros a todos de que, bueno, pues primero vais a ver la peli, o os recomendamos que veáis la peli, porque nosotros, como siempre, vamos a hacer aquí spoilers, ¿no? Y una vez que hemos hecho esa alarma, ¿no? Esa alerta, ¿no? Hemos aquí avisado a todos, pues vamos a hacer la primera pregunta que siempre hacemos nosotros aquí, ¿no? En el programa. Javi, ¿cuándo viste tú por primera vez este negociador, ¿no? El negociador, ¿no? O Metro, ¿no? Que también es el nombre de el título original de esta película. ¿Cuándo la viste tú por primera vez? ¿La viste en el cine? ¿La alquilaste? ¿La viste en algún pase televisivo?
Pues no, la vi en televisión. No tuve la suerte de verla en el cine, sí que la conocía. Recuerdo todavía el tráiler, pero creo que aquí en España llegó en la cadena en Telecinco, ¿no? Donde ponían casi todas las películas de este actor. Y yo creo que ahí fue cuando la vi y quedé encantado. O sea, no me imaginaba que hubiese sido una película tan movidita, ¿no? Acostumbrado a bien lo que tú has dicho, a su toque de humor, que sí que ha hecho películas de acción, ¿no? Pero aquí era un poquito más serio, ¿no? Y quedé, pues la verdad que quedé encantado desde entonces, cuando me la he vuelto a perder cada vez que había un pase, ¿no? Y en este caso, Agustín, yo te voy a hacer a ti dos preguntas. No solamente cómo conociste esta película, sino cómo conociste, cómo entró en tu vida, ¿no? Eddie Murphy.
Vale, pues pensaba que me ibas a preguntar si alguna vez había estado en pelotas en Tahití, ¿no? Dicen al final de la película. Bueno, pues nada, yo, hombre, Eddie Murphy, yo creo que a todos los que nos criamos, ¿no? En los años 80, pues ¿quién no habrá visto alguna de sus películas, ¿no? Sobre todo Super Detective en Hollywood, ¿no? Límite de 48 horas, o incluso El Príncipe de Zamunda, ¿no? O sea, que el que quiera que no, pues en esa época, ¿no? Sobre todo esos años 80, principios de los 90, cuando pasaban alguna de sus películas en la televisión o pasaba uno por el videoclub, bueno, pues tenía que, ¿no? Era como la cita obligada, ¿no? De hecho, no sé si tú lo sabes, había un show en la televisión que decían, bueno, pues en Estados Unidos el actor más taquillero es Eddie Murphy, en la tele el actor más visto es Bill Cosby, el cantante más famoso o el que vende más discos era Michael Jackson, ¿no? Entonces, como que esos tres eran como la referencia, ¿no? Decir, oye, pues quiero ver, ¿no? Pues en el caso de Eddie Murphy, pues sí, era patente, ¿no? Eso, y ya te digo, sus películas pues se veían, ¿no? Se celebraban, ¿no? Que voy a ver la nueva de Eddie Murphy, ¿no? Que voy a ver El Chico de Oro, ¿no? O cualquiera de esas, ¿no? Entre pillos anda el juego, ¿no? Entonces tú la disfrutabas mucho. Yo, ya te digo, era, pues no sé, de esas veces que te ponían películas. Sobre todo ahora por las fechas, ¿no? Que vienen, cuando venían fiestas navideñas, ¿no? Te ponían cualquiera de sus pelis y las disfrutabas mucho. Incluso, ya te digo, yo por ejemplo, Límite 48 horas era un clásico, ¿no? O sea, eso de decir, joder, tenemos a este hombre haciendo pareja con Nick Knoll. Y bueno, ahí tenemos uno de los clásicos de las buddy movies de los 80, ¿no? Y en cuanto a esta película, ¿no? A El Negociador, pues mira, creo que yo esta película sí la vi en el cine. La vi en el cine, además, de hecho, de esas que las iba siguiendo yo con ganas, ¿no? Porque esta época Creo que lo he comentado en otras ocasiones. Yo bueno, pues solía ver mucho lo que era el tema de programas de relacionados con el mundo del cine en televisión. Y siempre que se hablaba de esta película, oye, pues estaba detrás de ella, ¿no? Oye, ¿cuándo van a estrenarla? A ver qué tal, ¿no? Porque pintaba muy bien. Hay que comentar que esta cinta es del año 97. Y bueno, más se estrenó el 17 de abril del 97 aquí en España. Y claro, yo estaba después de ver, porque la anterior de Eddie Murphy había sido El profesor chiflado. Hay que comentar que claro, que en esa época de los 90 la carrera de Murphy se tambalea mucho, tiene fracasos importantes. Por ejemplo, estrenó la tercera entrega de Super Detective en Hollywood que no funcionó. Tuvo por ejemplo películas como Boomerang, El príncipe de las mujeres, que tampoco fue muy funcionaba muy bien. Su distinguida señoría también es una cinta, aunque es muy divertida, ya no es el típico humor que hacía Eddie Murphy en los 80. Y claro, pues esas cintas no funcionan bien. Entonces cuando él dice voy a hacer El profesor chiflado, la gente dice, bueno, esto se va a pegar ya. El gran tortazo de Murphy ya va a desaparecer, porque ya te digo, pegó él muy fuerte en los 80. Entonces funcionó, el profesor chiflado funcionó, vuelve a relanzar la carrera, y la siguiente que él tiene es esta de Metro, ¿no? El negociador. No funciona bien porque, yo digo, costó 55 millones. En Estados Unidos hace unos 32 millones. De hecho, el director, Thomas Carter, que ahora después hablaremos de él, decía que uno de los fallitos de esta película era que la habían clasificado como no recomendada para menores de 18. Entonces, claro, esa R, ¿no?, que se le suele poner en Estados Unidos de clasificación, se cargó mucho la carrera, ¿no? Esta película con un, lo que te decía antes fuera de micro, con un no recomendado para menores de 13, esto hubiera hecho más de 50 millones y hubiera funcionado muy bien. Y seguramente aquí estaba Buena Vista, o sea, estaba Disney detrás de este proyecto, pues seguramente lo hubiera lanzado un poquito mejor y hubiera tenido más suerte, la verdad, que esta película.
Es una auténtica lástima, ¿no?, como se fue, digamos, a pique su carrera, ¿no?, también por los excesos que tuvo. Ahora lo comentaremos un poquito hablando de su vida. Pero también hay que decir que entre todos sus fracasos hay películas que yo directamente no catalogaría de ser un auténtico fracaso absoluto en lo que es al público se refiere. La Mansión Encantada a mí no me desagradó, tiene unos efectos especiales que incluso hoy en día pues están pasables, ¿no? Pero claro, ya empiezas a hablar y te hablo no de títulos como los que tú has comentado, ¿no?, al estilo Doctor Dolittle, donde él afronta varios papeles, que sigue siendo divertido, ¿no?, que no fueron películas muy taquilleras, pero bueno, pero ya cuando te metes ya en Pluto Nash, esa película sí que, por ejemplo, que para mí dejó mucho que desear. Él dejó de estar así en primera línea, porque ahora también hablaremos un poquito sobre su gran destaquilla, o por lo menos por lo que todo el mundo la conoce, que posiblemente sea hasta El negociador, ¿no?, o lo que queríamos todos esperar del gran Eddie Murphy, ¿no? Hasta esta época, él dejó de actuar porque no paraban de nominarle a los Razzies, ¿no? Y literalmente, ¿no?, abro comillas, y él dijo entre sus palabras, no pienso actuar más porque lo que hago es mierda, ¿no? O sea, lo que decía, él era consciente de que estaba diciendo lo que hacía. Entonces, pues, pasó a ser un meme, ¿no?, de sí mismo, ¿no? Imagínate tú, tal como empezó este hombre de cómico en televisión, que ya fue bastante problemático, ¿no? Hoy en día sería algo que no se podría ver en pantalla, que empezó en el Saturday Night Live, hasta exactamente 2 años después de cuando protagonizó la primera película que tú has dicho con Walter Hill, que es Límite 48 horas, que casi nadie se puede decir, ¿no?, que haya tenido un papel del 50% en una película de acción tan de culto, ¿no?, como Límite 48 horas, ¿no?, del año 82. 2 años después ya dejó de actuar en ese Saturday Night Live. Pero también es que el humor de este hombre, no, de este chico en esta época, hoy en día sería incompatible. Él se metía bastante con el colectivo homosexual, ¿no? Se metía bastante también con las mujeres, ¿no? Pero también, vamos, yo no estoy por defender absolutamente a nadie, ¿no?, pero estaba en el Saturday Night Live por la noche, cosas que eran típico de la época, ¿no? Es como si aquí en España, pues a lo mejor, pues a todo el mundo, ¿no?, veíamos las películas de Pájaros y Exceso, ¿no? Hoy en día, pues, no se podría ver. O, por ejemplo, en Italia, no sé si te acuerdas, Agustín, estaban las de Jaimito, sí, claro, que eran brutales. De hecho, sí, le mando, sí, aquí un saludo, ¿no?, a José María Molano, que hizo un especial de Pájaros y Exceso, donde el humor de ellos hoy en día no tiene ningún tipo de cabida, ¿no? Exactamente igual que el humor que tenemos ahora mismo. Dentro de unos 15 o 20 años, pues diremos, vaya tela, ¿no? ¿Por qué eso, ¿no? Digamos, incluso me pasa a mí, que de vez en cuando pongo veo en televisión, ¿no?, y lo dejo puesto, ¿no?, algún monólogo y tiene unos 10 años y digo, madre mía, ¿cómo podrían hablar de estas cosas, ¿no? Pues claro, aquí a este hombre, pues su humor, ¿no? Así que tenía exactamente, yo creo que puede ser casi como lo que pasó a Will Smith, ¿no? O hace una remodelación de su persona o se ataca. Y ya pues empezaron también, aunque se le criticó por esto, pero luego empezó también otro tipo de humor, no sé si te acuerdas, por casi a finales de los 90, el humor tipo más desvergonzado, más burdo, más vulgar, tipo American Pie, ¿sabes? Sí. Y yo creo que también ese tipo de humor, que a mí no me gusta, a mí la saga de American Pie no me hace ni la más mínima gracia, yo creo que también se comió, ¿no?, a este humor un poco más clásico y más arcaico, ¿no?
Sí, bueno, hombre, los tiempos cambian, las cosas, ¿no? Toda la moda, todo ese tipo de cosas, sí, y el humor sí. también. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí están esos dos grandes espectáculos de stand-up, ¿no? De monólogos, de comedia que tenía Eddie Murphy, que era Raw, y bueno, tenían ahí, bueno, tiene otro más que ahora no recuerdo el título, pero sí, tú ves ahí un Eddie Murphy desatado, además con ese mono de la ropa que lleva, ¿no? Que el tío ahí haciendo sus imitaciones, soltando, bueno, pues todas esas cositas que él decía, ¿no? Que sí es verdad que a día de hoy, pues eso estaría súper prohibido, ¿no? Y cancelado. Pero no sé, yo ya te digo, tú lo ves y ya te digo, si has vivido esa época, tú te ríes, o sea, tienes que reír. Sí. Es muy. Te choca mucho porque es verdad que, por ejemplo, a mí me pasa con otros cómicos actuales, ¿no? Por ejemplo, yo veo los monólogos de Kevin Hart y me sorprende lo deslenguado que está en sus monólogos, mientras que en sus películas está muy recatadito. Pero a Eddie Murphy, ¿no? En esas películas que nosotros, te digo, hemos mencionado de los años 80, tú lo veías el tío pues bastante deslenguado, así bastante simpático, ¿no? Que utilizaba ciertos recursos, ¿no? Y simplemente en los espectáculos estos que él tenía, pues tú lo veías un poco más deslenguado, ¿no? Pero pues ya está, ¿sabes? En cuanto a la época de cuando, por ejemplo, volviendo a la película, ¿no? La del el negociador, también es verdad que le pilla un momento, que te digo, no le funcionan estas películas que yo he mencionado. También incluso intenta hacer carrera musical, no sé si te acordarás que incluso saca un disco, que incluso hace un videoclip con Michael Jackson, ¿sabes? Que después incluso él le devuelve el favor y aparece en uno de los famosos videoclips de Michael. Entonces, claro, pues yo te digo, no sé, esas circunstancias. De que, claro, es lo que pasa muchas veces a estas grandes estrellas, ¿no? Incluso tú comentabas el caso de Will Smith, ¿no? Es un tío que siempre está haciendo taquillazos números uno, que incluso cuando metes la pata no pasa nada, la gente también habla de tu película. Entonces dice, ¿en qué me meto, no? Entonces, claro, ese momento que dice, bueno, pues pruebo con la música, pruebo con hacer otro tipo de cintas. Por ejemplo, ya te digo, el tema de, acuérdate, ¿no? Boomerang, el príncipe de las mujeres, una cinta así ya más de rollo corte sexual. Tiene también, por ejemplo, esa Su distinguida señoría, que ya cambia, ¿no? Ya no es la cinta de acción o con acción que solíamos ver de Eddie. Hace esa tercera entrega de Super Detective en Hollywood con John Landis, que no está mal, lo que pasa que ya parece que es otra cosita. Incluso acuérdate que coquetea con el terror, que trabaja con Wes Craven, fíjate tú, que trabaja con Wes Craven, el director de la saga de, bueno, saga, por lo menos el director de Pesadilla en Elm Street. Con un vampiro anda suelto en Brooklyn. Y claro, pues son fracasos tan sonados que claro, que ya dices tú, bueno, pues ya la carrera de Eddie Murphy está prácticamente casi en el olvido, ¿no? Entonces claro, cuando dice, voy a hacer un remake de Profesor Chiflado, y cuando ya ves, ¿no?, ese cambio, ¿no? Porque todo el mundo se acordará de la cinta de Jerry Lewis. Tú lo ves así, maquillado ya de una persona obesa, pues claro, dices, ¿esto qué es? ¿No, esto va a ser un fracaso? Y no, la película funcionó muy bien. De hecho fue la que le devolvió otra vez en los 90 a tener un número uno y hacer taquilla. Y claro, cuando te presentan este proyecto del negociador, metiéndose otra vez en el cine ya más de acción, un poquito más serio, ¿no? Que él de hecho incluso en entrevistas los decía, ¿no? Dice, no, yo quería hacer este tipo de proyectos. De hecho se pensó, fíjate, o sea, el guión del negociador, por lo visto se pagó, porque el guión es de Randy Feldman, que Randy Feldman es el guionista de Tango y Cash, y de hecho tiene esa película, y también una cinta española, ¿no? Como La chispa de la vida de Álex de la Iglesia. Fíjate tú, ¿no? Qué carrera más dispar, ¿no? Tengo El negociador, La chispa de la vida y Tango y Cash, ¿no? Menudo carrera. Pues este guión, por lo visto, se vendió bastante caro. Dice que llegó incluso a $1,000,000. Se pensó en un principio que fuera Harrison Ford el protagonista, ¿no? Tú imagínate lo raro, ¿no? Cómo hubiera sido esta cinta con Ford, ¿no? Que ya incluso, bueno, pues hubiera disparado mucho más el tema del presupuesto, ¿no? Porque en aquella época cobraba esos $20,000,000. Y bueno, pues ya te digo que Eddie Murphy, yo recuerdo ver en la entrevista, y él decía, dice, no, pues mira, me ha gustado mucho la experiencia, lleva mucho tiempo detrás de hacer un proyecto así. Incluso él decía, yo me quito el sombrero con las grandes estrellas del cine de acción, porque el tío, pues bueno, se había preparado el papel, pues para el tema, pues, por ejemplo, para el tema de las armas, un poquito de alguna escena de acción. Es verdad que es cierto que Eddie aquí cuenta con algún que otro especialista, ¿no? Sobre todo en la escena de persecución. Pero fíjate tú, ¿no? Que bueno, que que mira, por lo menos se le vio cierto interés. Y, oye, pues mira, ya que vengo del éxito de Profesor Chiflado, oye, pues voy a intentar que este proyecto también vaya bien, ¿no? Y es verdad que tiene momentos muy chulos, ¿no? O sea, la cinta funciona. Yo creo que funciona bastante bien. Yo te digo, yo cuando la vi en el cine me gustó bastante. Es verdad que se veía como una película que no es que sea el gran blockbuster, pero esta cinta sí, que no, aunque sea un presupuesto medio, ¿no? Sin ser serie B, pero tiene aquí, oye, pues una factura bastante buena. Creo que en su momento, yo no sé si tú lo ves ese fallito, al ser del año 97, la persecución, al estar ambientada en San Francisco,
sí.
Tú, yo pues recuerdo que la estaba viendo y digo, joder, está chula, pero claro, yo es que el año antes se había visto La Roca y la persecución que hay en San Francisco era mucho más espectacular, ¿no? Entonces, claro, tú le ves ahí esas carencias, que ya te digo que por otro lado, pues dices tú, oye, ves que se han gastado un buen dinerito, ¿no? Pero no es, claro, no es La Roca, ¿no? Que fíjate tú, ¿no? La diferencia de presupuesto, ¿no? Que creo que La Roca costó unos 80 o 90 millones. Aquí son unos 55 y es verdad que, oye, que se tiró, ¿no? Porque aquí rompen coche, se ve bastante bastante destrozón esa persecución. Y después el resto de escenas de acción no están nada mal, ¿no? El clima final también en el puerto no están nada mal. Todo, digamos, la parte de negociaciones, yo creo que están bastante bien. O sea, no, la historia es verdad que tiene un body count bastante alto, bastante bajo. No, aquí no es que digas tú, oye, pues matan a este y a otro, no hay simplemente, bueno, los dos malos y simplemente el amigo de Eddie, ¿no? Que al principio matan. Pero no sé, yo creo que es una cinta que en línea así general está bien repartida la acción, no sé, tiene incluso algún momentito así tipo de sustito, tipo thriller, ¿no? Como de peli de miedo, y creo que está bien dosificado, ¿no? Incluso el humor, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay escenas muy de humor, ¿no? O sea, salvo un par de apuntitos así que hay, o por ejemplo la relación que él tiene con el personaje de Michael Rapaport, pero por lo demás es una cinta que ya te digo que no es de estas de venga, pues vamos a hacer aquí una escena tontorrona y otra escena tontorrona, ¿no? Hay momentitos que yo creo que juegan bastante bien, ¿no?
Sí, hay una cosa que has comentado, ¿no? El tema relacionado con una película, ¿no? Con Tango y Cash, ¿no? Hay que decir que, bueno, vamos, una simple curiosidad, ¿no? El que hace la música, ¿no? Super Detective en Hollywood, exactamente el mismo que la hace en Tango y Cash, ¿no? Es una curiosidad. Además, también te quería comentarte una cosa sobre lo que has mencionado de esa persecución. Yo creo que aquí el presupuesto de la película está todo ahí. Ahí y en la cantidad de extras que salen volando. Evidentemente, compararla con La Roca es inevitable, ¿no? No sé si en el guión tenían pensado, ¿no? Hacerlo una copia descarada, lo que sí te digo que también en la Roca Michael Bay dirige muchísimo mejor, ¿no? Eso queda clarísimo, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Que estamos viendo lo que es las escenas de la persecución. Pero también te digo una cosa, Agustín. Has hablado del doble. Aquí Eddie Murphy él dijo en una entrevista que su papel en toda su vida más físico que ha tenido es en esta película, y tuvo que entrenar, y sobre todo entrenó piernas, y yo creo que, digamos, decía que se le pusieron las piernas bastante fuertes, y yo creo que no, que queda patente, porque es que durante todos los films él no para de correr, ¿eh? Él no para absolutamente de estar corriendo durante toda la película, y eso sí que queda muy bien, ¿no? En pantalla también un punto a destacar, ¿no? Siempre que hablamos de los dobles, yo no sé quién ha sido aquí el doble, ¿no? En esta película de Metro, ¿no? Pero también te digo que en La Roca sí que se nota un poquito, ¿no? De vez en cuando las escenas del doble claramente, ¿no? A Sean Connery, ¿no? Y fíjate tú que yo considero La Roca como una de las mejores películas de acción de la historia. A mí me encanta, ¿eh? Pero en esta película, si nos podemos verla ahora, ¿no? En una televisión de alta definición, ¿no? Aunque sea en 1080p, vemos que está muy bien rodada. Fijaros, por ejemplo, ¿no? Que en Mad Max, cuando tuvimos la suerte, ¿no? De hablar de ella en su segunda parte, verdaderamente las escenas de persecución estaban rodadas, pero a veces los planos te engañaban la vista y veías que la carretera iba más lenta. Aquí es que vemos como Eddie Murphy salta verdaderamente a un tranvía, lo estamos viendo. Vale, no va a la velocidad absoluta, ¿no? Pero estamos viendo muchas escenas donde o el doble es exacto a él, es exacto totalmente, o lo está haciendo el propio actor, ¿no? O sea, es que no noto distinción, porque sí que esto tiene si miramos su ficha, tiene un montón de especialistas que han trabajado, ¿no? Sobre todo en esta escena, ya te digo, en otras escenas son públicos, no sabes quiénes son, ¿no? Pero en esta escena hay un montón de especialistas de todo tipo de edades. De hecho, hay hasta un perro dentro, ¿no? En ese tranvía.
Lo que yo no sé si era un perro de verdad o un muñequito, ¿no? Porque hay momentos ahí que lo enfocan, pero pero bueno, yo qué sé, yo creo que la persecución está bastante, bastante bien llevada. Es cierto que, a ver, tiene esa coincidencia de que tiene ese momento que es muy La Roca, ¿no? Sobre todo utilizando además un tranvía. Sí. Se aprovecha también la situación, que de hecho la película se rodó íntegramente en San Francisco, que se aprovecha mucho, ¿no? O sea, le saca partido a la ciudad, o sea, no solamente por el tema de lo que es la persecución, sino que tú vas viendo lo típico, se ve el mítico puente, las calles, o sea, tiene cositas que dice, oye, pues mira, que se queda bastante bien, ¿no? Incluso la comisaría. O sea, tiene escenarios que le sacan bien partido, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que la dirección de Thomas Carter es mucho más clásica que la de Michael Bay, porque Michael Bay venía ahí a romper, ¿no? y rompió en aquella época. Pero no sé, no es mala, ¿no? O sea, es cierto que después Thomas Carter viene del mundo de la tele, que lleva desde prácticamente de finales 70 hasta incluso a día de hoy sigue haciendo televisión, tiene un montón de episodios, pues desde, yo qué sé, series mitiquísimas, ¿no? Por ejemplo, Fama, En Hospital, Remington Steel, Corrupción en Miami, Canción Triste de Hill Street, El Show de Alfred Hitchcock, Cuentos Asombrosos, yo qué sé, tiene, o sea, tú sigues viendo y es flipante, ¿no? Porque en realidad prácticamente Negociador es de sus poquitas películas, es verdad que ha hecho películas para televisión, tiene por ejemplo otra película que estrenó ya en los 2000 que es Entrenador Carter, ¿no? O sea, fíjate tú, ¿no? Entrenador Carter dirigida por Thomas Carter, ¿no? Mira tú qué redundancia, pero tiene, ya te digo, incluso a día de hoy. Pues tiene, por ejemplo, en el remake de Raíces, en Bosch. Tenía, por ejemplo, esta de Shadows of Blue, que era esa serie de Jennifer López con Ray Liotta. La de Keep Up Shield. O sea, que ya te digo, tiene series y a día de hoy incluso tiene esta de Morning Show, que también está, o sea, es un director que de televisión se la conoce de pe a pa, ¿no? No sé si se queda mejor un poquito encorsetado por eso, pero yo creo que no podemos decir, oye, pues, que no es como otros directores de televisión que a lo mejor dan el salto al largo y dice, uy, pues, se le ven muchos, ¿no?, defectillos de, ¿no?, o ciertas maneras de cuando hace esa narrativa, ¿no?, o rueda ciertas escenas, sino que se ve, oye, bastante bien, un poquito más encorsetado. Yo lo veo un poco encorsetado, o sea, yo sé que esta película, mejor con un director que ya hubiera tenido una cierta trayectoria del mundo del cine, hubiera mejor quedado un poquito más, ¿no? Tú imagínate que hubiera tenido la suerte de contar, por ejemplo, en esta cinta con Tony Scott, ¿no? Ya sabemos cómo Tony Scott en esa época lo hubiera hecho, ¿no? O sea, pero no sé, no, una cinta que por lo menos en la persecución tú ves una cosa muy, muy clásica. Por ejemplo, el intento de asesinato de Ronnie, ¿no? Cuando la intenta asesinar el primo del villano, que ahora si quieres pasamos a hablar de reparto.
Sí.
Está muy bien llevado, ¿no? O sea, ahí ves que incluso tú decías, ¿no?, ese entrenamiento de Murphy, ¿no?, corriendo, ¿no?, que va esa persecución, además la lluvia, ¿no?, que además esta película, otra cosa no, pero llueve bastante, se ve bastante lluvia, y no sé, ya te digo que no es mala dirección. Lo de Thomas Carter puede que es en los momentitos un poquito más encorsetado en el tema de, sobre todo, algunos planos, ¿no?, que hay momentos así que usa planos muy, lo mismo, un poquito más televisivos. Pero en línea general no está mal. Es verdad que no es la panacea, pero podemos decir que bueno, que es una película bastante notable, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que está. Yo creo que está bastante bien. Es más, mira, ya que ha salido, ¿no?, Michael Bay, yo te digo a ti, Agustín, que si esto me lo llegan a vender, ¿no?, con al principio con Jerry Bruckheimer, ¿no?, y Don Simpson, yo me lo llego a creer, ¿eh? O sea, me hubiese creído que es una cinta menor. No llega, evidentemente, a sus producciones, ni siquiera llega al top, ¿no?, de lo que es la acción máxima, ¿no?, de los 90 o sobre esta fecha, ¿no? Fíjate tú, por ejemplo, con Air, ¿no? Sí que son películas mucho más...
Sí, con más presupuesto, ¿no?
Sí, y además mejor llevado, ¿no? Pero mira, un punto a favor, ¿no?, que le veo, que en la persecución de La Roca, ¿no?, de este tranvía, yo lo que estoy deseando, ¿no?, es que Sean Connery se fugue, ¿no? Pero aquí no, aquí te ponen tensión y lo que estoy esperando es que el tren pare, ¿no? O sea, es tensa, incluso me atrevo a decir, ¿no?, que es más tensa, ¿no?, que la escena del tren de Spider-Man 2, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más sí, épica, porque es real. Aquí no hay fantasmada, aquí no hay ningún tipo de acción sobrehumana, ¿no?, ni ningún tipo de enemigos que mueren así al estilo John Woo, ¿no? Eso han intentado hacer, digamos, con una cinta que no es que sea pura de acción, ¿no? Pero la escena de acción que tiene son muy buenas y es más un thriller, ¿no? Un thriller sí con su parte también dramática, porque aquí es una confrontación solamente de un uno contra uno, ¿no? Y yo creo que está bastante, bastante bien llevada. Además, lo estuvimos hablando fuera de micro, ¿eh? Date cuenta que estos son 2 horitas de película, pero es que es un no parar, ¿eh? No para. Sí, sí. Y cuando dejan de pasar cosas es porque intenta salir, no es que salga la vena cómica, ¿no? De Eddie Murphy, ¿no? En esta película, pero sí que sale, ¿no? Él por lo menos intenta, digamos, encauzar su vida, ¿no? En el terreno amoroso, ¿no? De una manera un poco, pues, bromeando, ¿no? Intentando hacer intentando no caerle bien a lo que es ligando, ¿no? Él está intentando, ¿no? Reconquistar otra vez a su ex, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso, pues, es un acierto porque le da un poco de humanidad. Date cuenta que si quitamos esta parte cómica, ¿no? Y nos encontramos el típico policía de Estados Unidos que su vida es un auténtico fracaso, ¿no? Pues sí que sería un drama ya absoluto, pero serían los clichés, ¿no? Y los estereotipos de siempre. Aquí, pues, ¿no? Han optado por darle, ¿no? A Eddie Murphy, ¿no? Ese pequeño toque de que no es de humor, ¿no? Pero sí ese toque, ¿no? Simpático, que yo creo que queda, ¿no? En este caso, ese humor, yo creo que aquí queda bastante bien, ¿no?
Sí, sí, queda muy bien. O sea, no tienes que tirar, ¿sabes? Ya digo, tiene ciertos momentitos, sobre todo el clima no, la parte ya del final. La escena, por ejemplo, cuando le está enseñando a Michael Rapaport, ¿no? Lo pone en una cierta situación, ¿no? Que él entra, ¿no? Está como simulando.
Sí, 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 sí.
Está en una especie como de tienda así, tipo de ultramarinos, ¿no? Y él empieza a poner voces, venga, me cago en la leche, porque no sé qué. Y el otro dice, hombre, pero te hace falta poner tantas palabras, tantas cosas. Hombre, no, es para meterme en el papel, ¿no? Tiene un momentito así. Después, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Con el personaje de Carmen Egojo, ¿no? Que es esta Ronnie, ¿no? Verónica, ¿no? Ronnie, que yo decía, ¿yo dónde viene esa, no? Y Verónica, Ronnie, Vero, Ronnie. O sea, una o sea, diminutivo así curioso, ¿no? Y simpático. Está muy bien porque juegan, sobre todo al principio, con el tema de como esos dobles sentidos, ¿no? En plan. O por lo menos te crea una cierta falsa expectativa, ¿no? Empiezan a hablar de Troy, claro, dicen, ay, ¿cómo se encuentra Troy? Ay, pues te está echando de menos, necesita una figura masculina en su vida, ¿qué tal? Claro, tú piensas que te hacen la historia de que ellos dos han sido pareja o han estado casados y han tenido un hijo, ¿no? Que es ese Troy, ¿no? Y claro, cuando ves que Troy es un perrito, ¿no? Es lo que tienen, que es muy gracioso, que después aparece ahí un par de escenas y, bueno, juega un poco con eso. Después, en la escena de cuando ya parece que se ha terminado toda la película, ¿no? Porque ahí incluso, dice, hay un momento de la película y dice, bueno, se termina ya, ¿no? Si ya captura ya al malo, ¿no? Ya ¿qué más te va a contar aquí? Que tiene ese tercer acto. En ese momento también van a la cena, ¿no? Esa cenita así tan, uy, quiero comer trigo crujiente, ¿no? Porque él incluso bromea, ¿no? Dice, tenemos en la carta no sé qué, no sé cuánto, con trigo crujiente, ¿no? Y dice, ay, necesito trigo crujiente, ¿no? Llevo toda la semana. Después, esa conversación que tiene con Ronnie, que le dice, bueno, estamos en un momento de nuestra situación, que te tengo que decir la gran pregunta y tal. Claro, juega con la cosa de que le va a pedir matrimonio, ¿no? Y después simplemente le dice que van a ir a Tahití, que es donde sale esa frase de, ¿no? En pelotas en Tahití, ¿no? Vamos a estar en pelotas en Tahití, ¿no? Y después ella juega al final también, ¿no? Se lo dice también, ¿no? Que es muy simpático cuando le dice, hombre, no voy a estar por aquí en pelotas, ¿no? Que si no, como ve a alguna amiga de mi madre, ¿no? Va a decir, uy, le he visto al hijo de la señora Carter, lo he visto llevando ahí un hilito en el culo, ¿no? Son esas cosas muy más típicas de Eddie Murphy, que queda muy simpática, pero dice, oye, pues mira, es el chiste, ¿no? No, aquí no hace Eddie Murphy los chistes en medio de una persecución, que lo que podría a lo mejor esperarse a lo mejor en los años 80, ¿no? Aquí ya tienden a hacer un poco más eso, dosificar un poquito más el humor. Lo que te iba a preguntar, si quieres, vamos a hablar sobre el tema del reparto, ¿no? O sea, tenemos a Eddie Murphy. El villano, yo creo que está genial. O sea, tenemos aquí uno de esos clásicos, esos tíos que a mí me gusta. Porque además el tío lo hace bien, ¿no? O sea, estamos hablando de esa película, solamente hay un villano, no hay más. O sea, solamente, digamos, su mano derecha o ese primo que tiene ahí un poquito desastroso, que es Paul Ben Victor. Pero Michael Wincott, de esos tíos clásicos, que además incluso aquí estuvo aquí ya en Espartanos, ¿no? Que es el gran villano del Cuervo. Y lo hemos tenido casi siempre haciendo de villano. Yo es que muy pocas películas yo los recuerdo encontrármelo haciendo un papel de bueno, o por lo menos un papelito que no haga de villano, ¿no? ¿Qué te parece, qué tal su papel? Yo, a mí me gusta mucho sobre todo la escena de presentación que tiene con el personaje de Art Evans. Creo que está sensacional, ¿no? O sea, dice, qué buen villano, o sea, por lo menos está bien escrita esa escena. Cómo juega un poco como diciendo, como el tío diciendo, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿No? Voy con gafitas, ¿no? Soy un tío intelectual, ¿no? Por lo menos te lo venden así. Yo no he roto un plato en mi vida, pero se ve que no, ¿no? ¿Qué te pareció a ti?
Pues mira, yo te digo a ti que a mí Michael Wincott me encanta. O sea, lo primero que me encanta porque es el hermano de Jeff Wincott, ¿no? ¿Y quién es Jeff Wincott? Bueno, Jeff Wincott es un actor marcial que lo hemos podido ver en infinidad de películas televisivas o películas de serie B de bajo presupuesto. No de las triple B, ¿no? De las buenas, bonitas y baratas que me gustan, ¿no? Sino un poco más, más digamos, de videoclub. Y tiene bastantes títulos muy, 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 muy buenos, ¿no? Incluso con Cynthia Rothrock, ¿no? Y en este caso, pues, Michael Wincott es su hermano, que yo siempre se le recuerda siempre, ¿no? Por ser en El Cuervo, ¿no? Top Dollar, ¿no? Que de hecho Top Dollar, ya cuando hablamos en el podcast del Cuervo, en ningún momento, ¿no? Se le llama, ¿no? por su nombre entero. Luego en los tres mosqueteros, ¿no? Queda totalmente ahí, que da casi asco, ¿no? Y sobre todo también hay un personaje al principio, ¿no? ¿Te acuerdas de Robin Hood, ¿no? El príncipe de los ladrones,
película
de Kevin Conner? A ver si algún día, ¿no? Traemos algo también de Kevin Conner aquí al podcast, también sale. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir que entre toda su filmografía, ¿no? Que es raro verlo de bueno. Si salen The Doors, ¿no? Otra película que tenemos pendiente, ¿no? Aquí traer a Espartanos del Cine al podcast, ¿no? La vida de Jim Morrison. Estamos ahí planteando a ver de qué manera la traemos, ¿no? Que no sea oficial en Spotify, ¿no? Pero también te digo, Agustín, que yo voy a recomendar una película de él, que es del año 95, ¿no? Que es de está protagonizada por Johnny Depp, ¿no? Y sale Jim Jarmusch, o sea, bueno, sale, no, el director y el guionista es Jim Jarmusch, que es Dead Man, ¿no? Es una película de Johnny Depp de venganza, donde sale también aquí este hombre, y me gustó mucho en esa película. Y si te digo la verdad, cuando fui al cine, hay una película que no gusta mucho a la gente, o no gusta mucho, digamos, en lo que es la saga propia de Alien, ¿no? Pero yo en el 97 no sabía que este hombre salía en Alien Resurrection.
¿Es verdad?
Era el capitán de esta nave, ¿no? Donde que aterriza, ¿no? Otra vez, y se vuelven a repetir los hechos antiguos. Y yo a mí, en Alien Resurrection, su papel, para lo poco que sale, me gusta mucho, pero me gusta muchísimo. Y yo esperaba no decir, por favor, ¿no? Que no se lo carguen, ¿no? Que tenga aquí un futuro, que se cargue un montón de aire, o que, de alguien, ¿no? Que sea de los supervivientes, por favor, ¿no? De estos experimentos, ¿no? Y resulta que no, me metí un palo gordísimo. Y de hecho, cada vez que veo la película digo, por favor, ¿no? Que no pase, ¿no? Que no pase lo inevitable con este hombre. Porque para una vez que hace más o menos de medio malo, medio bueno, ¿no? Que le den papel en condiciones. Yo creo que es un actor, Agustín, que tiene mucho carisma y siempre, bueno, está encasillado, date cuenta también. Sí. Mira, también La Hora de la Araña, ¿no? También que vuelve a ser el...
Sí, sí, el villano. Siempre es que está, siempre, a ver, es que también tiene, como te dices, un tío con carisma, la cámara lo saca muy bien, la voz que tiene también, una versión original, tiene una voz también muy, muy, muy importante, muy imponente, pero da el pego como de esos grandes actores, ¿no? De esos secundarios que siempre para hacer de villano el tío lo borda. Y aquí me gusta mucho, ya te digo, la escena de presentación, yo te digo que incluso en el cine dije, oye, qué tío, este tío, bien. Es cierto que a lo mejor tiene ya cae un poquito más, pero eso será por cosa del guión. Cuando el tópico de cuando ya por fin es capturado y tiene esa conversación, el personaje de Roper, ¿no? Que es Eddie Murphy con él, ¿no? Que le empieza a soltar, te voy a decir un dicho siciliano, ¿no? Y el otro dice, que me la trae, bueno, que lo que me digas, ¿no? Que cuando te están dando, ¿no? Cuando estás mal, te van a dar. Y entonces, tiene cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, el detalle que me gusta mucho en el clima final, cuando se va a despedir, le hace esa trampa, que la trampa, oye, lo de la trampa también está bastante chulo, y le se pone a silbar, ¿no? El tema de solo ante el peligro, ¿no? Que queda una cosa, ya digo, tiene tallitos, ¿no? Sobre todo la escena de presentación, me gusta mucho cuando se pone a hablar con Ara Evans, ¿no? De música, oye, ¿de qué es este tema? No, pues mira, estaba buscando por ahí una grabación, y claro, tú lo ves un tío así, y dices, uy, mira, se ve un tío así intelectual, que no parece que haya roto un plato en su vida, que no parece, ¿no? Pero tú ya vas viendo detallitos que como que sospechas, ¿no? Que a lo mejor es verdad que otro director se hubiera fijado en más detalles, ¿no? Por ejemplo, tú ves que este hombre, ¿no? El que es el policía, empieza a mirar así, oye, pues tiene aquí como catálogos de cosas de joyas y tal, ¿no? Que hace así una cosa, bueno, incluso el jueguecito este que le empieza a decir, por favor, ¿me puedes dar un vasito de agua? No sé qué. Y después le dice, ¿qué tal su tos, no? Y él ni siquiera ha bebido, ¿no? Como en plan, lo hace un poquito así, un poquito burdo, ¿no? Incluso cuando él ya se va ahí, ¿no? Se despide, bueno, venga, está muy bien, venga, pues muchas gracias por su colaboración. Está bajando por el ascensor. Tú ves ya a Michael Wincott, que no lo enfoca entero, que está tranquilamente como caminando, ¿no? Para bajar, ¿no?
Sí.
Y claro, pues dices tú, aquí algo malo, se masca la tragedia, ¿no? Se masca la tragedia. Que ya te digo, son esos momentitos así un poco más de thriller o incluso de terror, que incluso después, en el momento en que intentan asesinar a Ronnie, tiene ahí que dices tú, oye, pues mira, Thomas Carter no lo hace mal, aunque yo no sé si ya te digo, con la inventiva de otro director hubiera quedado mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que Michael Wincott aquí muy bien, ¿no? O sea, es de esos, por eso es de esos alucientes de decir, oye, ¿por qué tengo que ver esta película? Pues tienes aquí un buen villano. Después, por otro lado, tienes aquí al compañero que, por eso la película no es una buddy movie per se, pero tiene esos momentitos, que es Michael Rapaport, que Michael Rapaport por esta época casi se especializa en hacer o de mafioso o de policía, ¿no? Y aquí, pues yo creo que lo hace bastante bien, ¿no? Con su personaje, que no, ese francotirador que lo está enseñando el personaje de Roper para convertirse también en un negociador. Ya te digo, la gente puede decir, oye, este chico no ha salido, ¿no? Yo lo recuerdo también en Copland, ¿no? Que prácticamente hace de policía otra vez. También en Friends aparece en una serie de episodios donde interpreta a un policía, que también incluso hace de novio de Phoebe, ¿no? O sea, es un tipo que, bueno, que a día de después incluso ha hecho muchas series de televisión, mucho cine. Lo hemos visto también, por ejemplo, en Prison Break. No sé, yo es que lo he visto en tantas cosas, ¿no? Que ya es uno de esos actores que siempre es como un eterno secundario, ¿no? Es raro verlo en alguna película, ¿no? Yo lo he visto en alguna que otra película así más independiente, lo he visto de protagonista, ¿no? Incluso ha hecho alguna peli de superhéroes independiente también por allí. Y no sé, un actor que agrada verlo, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de él cuando hicimos Deep Blue Sea, ¿no? Que lo teníamos también por allí. No sé, uno de esos tipos que no... Vamos, que recuerdo incluso aparecía en Semilla de Rencor, de John Singleton, no sé. Cuéntame, ¿cuál es tu papel preferido de este hombre? Porque es que ya te digo, de estos también trabajadores que no paran.
Pues mira, yo creo que también fue otro de las otras caras conocidas, otro cara secundaria, ¿no? Desde su carrera, desde los 90 hasta finales de los 90. Yo creo que fue una cara muy, muy, muy conocida, pero son de estos actores que a lo mejor la generación de hoy en día lo llega a ver en pantalla y le suena, ¿no? Pero no llega a encasillarlo, ¿no? O sea, yo creo que es más para los veteranos como nosotros, que sí que lo hemos tenido en grandes peliculones. Yo sí que voy a decirte uno de mis papeles, ¿no?, favoritos de él, de una película que siempre recomendaré. De hecho, es de las que tiene mejor nota para él como secundario, como, ¿no?, el hombre que disparó con una barra de metal en Copland, que yo creo que es un peliculón. O sea, yo creo que es un peliculón a reivindicar de James Mangold, que es que también lo dirigió y lo escribió con un Stallone que engordó. Recuerda que engordó, no sé si 30 o 40 kilos, para interpretar así a una especie de, ¿no?, digamos, de policía no tan musculado, ¿no? Él quería pasar a este tema de lo que era la interpretación y dejar de ser un héroe clásico, pero sí que la película tiene un repartazo. O sea, es que no solamente está este hombre, ¿no? Es que está Harvey Keitel, está Robert Niro, está Ray Liotta, ¿no? Está Peter Baird, ¿no? Está también Robert Patrick, Michael Rapaport, ¿no? Que es ese policía huido, ¿no? Por eso está también John Spencer, ¿no? Este típico malo, ¿no?, de Robocop, ¿no? Y que está también Indiana Jones y un montón de gente famosa. O sea, yo Copland la vi en el cine y me encantó. La compré en DVD y me encantó. Y sobre todo ese final, ¿no?, a modo de sordera, con esa chanfaina que se hace, que está muy, 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 muy bien. Y sobre la chica de la película, sí, te voy a recomendar una película, o sea, recomiendo a la audiencia. Yo que soy, bueno, la chica se llama Carmen Ejogo, ¿no? Es una actriz guapísima, de color, creo que nació en el 74, en el 75, por ahí. Y bueno, para los que escuchan el podcast o me siguen por las redes sociales o por las cuentas de Twitter, sabrán que a mí me encanta, ¿no?, lo que es el cine post-apocalíptico y sobre todo de serie B, ¿no? También lo digo, ¿no? Hay abismos, ¿no?, a los que es mejor no asomarse, ¿no?, y ver algún tipo de cine ya tipo serie Z, así que no me atrae, no sé, que sea bastante interesante, ¿no? Que ojo, también hay películas de serie Z que son muy buenas, como siempre pues he recomendado, ¿no? Y en este caso, hay una película, ¿no?, que se llama It's Come at Night, ¿no? Llega de noche, en España. Es del año 2017, está protagonizada por Joel Edgerton, pues, ¿no?, el protagonista, uno de los protagonistas de Warrior, ¿no?, y también de The Gift, ¿no?, El Regalo, ¿no?, también me parece un auténtico peliculón.
Y también fue el tío Owen en la saga de Star Wars también, ¿sí?, un actor muy, muy reconocible, sí.
Sí, sí, sí. Y pues aquí, ¿no?, le acompaña, ¿no?, en esta película post-apocalíptica, ¿no?, que yo hice un artículo también para Espartano del Cine, ¿no?, que lo titulé Ladridos en la Oscuridad, ¿no? Y yo la recomiendo. Es una película que no es la típica superproducción, ¿no?, con efectos especiales y cosas de ese tipo, ¿no?, así a lo grande, ¿no? Pero es una película que se deja, si os gusta el cine post-apocalíptico, así de bajo presupuesto, y me parece que costó unos 5 millones de dólares, ¿no?, con el reparto que tiene y una historia bastante profunda, yo sí, siempre la recomendaré.
Sí, la verdad es que Carmen es de esas chicas que, verdad, que destaca mucho la película, también pues, muy guapa, es londinense. La hemos visto también, aparte de la que tú decías, ¿no?, Llega la noche, también aparecía en Selma, también está en la en la saga de Harry Potter, ¿no? En todas estas que han hecho de animales fantásticos y dónde encontrarlos también. Ha aparecido también alguna entrega de la purga también, ¿no? La de Anarchy, La noche de las bestias, ¿no?
Sí.
O sea, tiene una carrera bastante interesante también. Incluso en Alien Covenant también estaba por allí. En Roma J. Israel con Denzel Washington también lo teníamos. O sea, en True Detective, en una de las temporadas también aparece. O sea, que una de esas actrices que no es cierto que no, después no ha... Yo no recuerdo que destacase así más, pero ya te digo, la tenemos ahí y la verdad que ya lo hace bastante bien. No es... A ver, que digas tú, wow, es el papel lo que tiene, ¿no? Simplemente es la chica de Roper, ¿no? Y poco más, ¿no? Juega un poquito de que, bueno, tiene esa relación que se ha roto, que él poco a poco pues la vuelve a reconquistar. Y creo que funciona bastante, bastante bien, ¿no? Que ya bastante bien. Y ya para ir cerrando un poquito el reparto, ¿no? Teníamos aquí el caso, pues te decía, ¿no? Teníamos a Art Evans, que interpreta al amigo de Eddie Murphy, el asesinado, que es un actor que también hemos visto, por ejemplo, en cintas como en la segunda entrega de La Jungla Cristal.
Sí.
Recuerdo también El tiempo de los intrusos, de Walter Hill. Tipo que, bueno, que siempre queda bien, ¿no? Yo siempre lo recordaré eso por la segunda de La Jungla Cristal. Después tenemos también a Paul B. Victor, que después este primo que tiene Michael Wincott, que dices tú, uy, es como el tipo así tontorrón, torpe, que tú además también estás, hay momentos que dices tú, uy, se lo va a cargar, se va a matar a su primo, sí, bueno, sí, pero hay momentos sí, que dices tú, sí. Está él como el primo, ¿por qué me has hecho esto? ¿No? Después de esa escena tan buena que hemos dicho en presentación, vemos la verdadera cara del personaje de Michael Wincott, y un tío muy calculador, muy frío, y si tiene que cargarse a alguien, se lo carga, ¿no? Y tú estás todo el rato diciendo... Verás tú, qué tal, que este se lo va a cargar. Además, de hecho, hay momentos que dices tú, uy, peligra aquí. Pero después Paul Victor es de estos actores que he visto también en series de televisión, en películas. Un tío que casi siempre hace de malo, pero además tiene cara de malo. Pero aquí hace como muy tontorrón, ¿no? O sea, incluso hay momentos que dice, ay, pobrecito, ¿no? A ver qué le va a pasar, ¿no? Y después tiene ese intento de asesinato, quiere acabar con Ronnie, que es el momento que decía yo así un poquito más de terror que podría tener, ¿no? Que tiene ahí un pequeño sustito. Pero bueno, no lo hace mal, detiene esa persecución que lo persigue Roper, ¿no? Que incluso termina atropellado y no se no lo hace mal. Y ya por último, quería comentar aquí la aparición del tipo de cuando arranca la película, ¿no? El secuestrador del comienzo del banco, ¿no? Que es Donald Lowe, que yo no sé si tú lo recordarás, Javi, pero es un actor también que se ha hartado sobre todo de hacer series de televisión. Y sobre todo el mundo lo recordará por Blade, que era la mano derecha de Stephen Dorff, que era ese tío, ese vampiro tan asco. Exacto. Queen, ese vampiro tan asquerosete, ¿no? Que daba asco verlo, que de hecho incluso le quita las gafas a Wesley Snipes, que después, bueno, Wesley Snipes acababa con él, ¿no? Y se quedaba con su... volvía a recuperar sus gafas. Y la verdad que es un tío muy carismático, sobre todo en serie de televisión, pues yo lo he visto en Terriers, en Vikingos, en Gotham. Y un tío muy, muy carismático, ¿no? Es una pena que no haya tenido más trabajos en cine. Pero aquí, oye, el ratito que sale, que además incluso tiene la voz de Luis Posadas en el doblaje, oye, pues lo hace bastante bien, ¿no? O sea, dices tú, mira, pues un pequeño papelito, pero bastante bien, ¿no?
Sí, y ya para ir terminando, ¿no? Vamos a empezar con la película, porque la película empieza lo que es fuerte, ¿no? O sea, directamente, para las 2 horas de duración que tiene... Y estar persiguiendo de uno a otro, ¿no? Fuera parte de esta super mega, ¿no? Introducción, ¿no? De este personaje de Donald Locke, ¿no? Que está aquí en este banco, que simplemente es una persona que ellos dicen. Una cosa que me llama la atención sobre esta película es cómo se le cambian los nombres en el doblaje, que queda feo.
Sí.
O sea, una cosa que queda feo porque aquí en España son los GEOs, que los GEOs son el grupo especial de operaciones, ¿no? O sea, es un cuerpo español totalmente desde cuando yo nací casi, ¿no? Desde el 77, ¿no? Los GEOs se formaron aquí en España a finales de los 70. Pero aquí es una cosa que me recuerda también otro saludo, ¿no? Que le mando a José María Molano, que ayer estuvimos hablando por privado, ¿no? En Telegram sobre las películas de los ninjas y los ninjas, ¿no? Pues en este caso me recordó, ¿no? A ese tipo de pronunciación. ¿Por qué? Porque le han puesto aquí GEOs, ¿no? Cuando verdaderamente en Estados Unidos serían, pues, mínimo los SWAP, ¿no?
Eso es,
o sea, sí. Hay una cosa que no entiendo, por lo menos llamarlo de otra manera. Eso sí. me chocó de la película, ¿no? Pero
sí,
me encantó ver todo el despliegue que tiene la película en modo de extras, porque es muy, muy exterior. Y es una cosa que yo valoro mucho, ¿no? Que las calles estén llenas de gente, que no sea una película vacía, que sea una película con vida, que sea una película llena. Y aquí estamos viendo cómo está él, pues digamos, en su salsa y le mete ese tiro, ¿no? Acaba con este secuestrador, ¿no? Ahí hace un montón de sangre, ¿no? Los impactos de sangre salen, ¿no? Y tú dices, madre mía, como toda la película sea así, pues no voy a, no, no, lo voy a flipar, no voy a parar, ¿no? Y sigue, la película sigue, pero para las 2 horas de duración cuando nos presenta, ¿no?, al personaje de que es un ladrón, simplemente es un ladrón de joyería, ¿no?, de Michael Wincott y su primo tonto, que al principio es lo que tú dices, ¿no?, incluso llegas a sentir pena y llegas a pensar de que lo va a traicionar en alguna manera, ¿no?, porque no quiere matar, qué es lo que has hecho, porque te has tenido que cargar a este policía, ¿no? Además, también te engaña porque ves a ese Michael Wincott, ¿no?, lo ves muy muy educado, con mucha clase, con un apartamento muy bonito, y de repente pues se viste de cuero, ¿no?, con esa chaqueta de cuero, y se carga, ¿no?, al compañero. Desde ahí hasta que lo cogen justamente en la escena de lo que es, ¿no?, esa super mega persecución que tiene, que hay que decir que aquí el coordinador de los efectos especiales es el mismo de Perseguido, ¿no?, el de Licencia para Matar, de 007, Cara a Cara, también estuvo en Misión Imposible 2, aunque falleció un año antes, ¿no?, estuvo de consultor, también estuvo en Velocidad Terminal, ¿no?, otra película del 94 de Charlie Sheen, que a ver si llegamos a traer alguna vez aquí al programa. Total, en general, que es un coordinador de efectos especiales bastante bastante bueno, ¿no? Pues yo creo, Agustín, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que si la película se llega a terminar con el metro y hubiese durado 90 minutos, sí, o sea, con esta escena del tranvía, yo me lo creo y lo compro.
Sí, sí,
¿no?
Sí, 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 yo perfectamente, ¿eh? De hecho, termina ahí y ya la otra parte incluso podías dejarla para una secuela, ¿no? Que, hombre, sería muy improbable, pero no hubiera estado mal. O sea, se termina ahí. Hombre, lo que pasa es que se queda como, le faltaría un clímax, ¿no?, final, pero no queda mal, no queda mal. Después, de hecho, hay que decir que incluso en esa escena, antes lo estábamos mencionando, el tema del especialista, no sabemos el nombre del especialista de Murphy, hay que decir que no se te acuerda el director Rick Roman Wong, que es el, por ejemplo, el director de la tercera de Objetivo Casablanca, participa aquí como especialista, era uno de los especialistas, lo vi después en el listado y me sorprendió verlo por aquí. Y ya te digo, esa parte la verdad que está muy bien, o sea, todo ese arranque, el comienzo también ha sido muy, digamos, más serio, ¿no? Rompe sobre todo un poco el tema del Eddie Murphy cómico, y tienes esa parte, además incluso él jugando un poco, ¿no? Como lo dice, llevo unos donuts, esto otro, y cuando intenta jugarle al secuestrador, ¿no? Que también es el ladrón de bancos, cuando le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres un coche? Sí, ¿cómo lo quieres? ¿Con capota o sin capota? ¿No? ¿Techo? No sé cuánto. ¿Qué? Y lo tiene ya tan loco que dice unas veces, pero hombre, y aprovecha ese momento para pegarle el tiro, que eso está bastante bien. Además, de hecho, incluso llega a decirle a uno de los policías, de los del SWAT, ¿no? O de los GEO, dice, llevo 3 años sin dispararle a nadie, ¿no? Y dice, bueno, pues que siga esa racha así. Dice, no, pero la situación es bastante peliaguda, ¿no? Y ya, claro, ya te presenta aquí, pues hemos visto al personaje, además. Ves que también un poquito la problemática, supongo que eso lo reescribirán un poquito, ¿no? El personaje de Roper tiene un problema, que es que le gusta hacer muchas apuestas de juego, ¿no? O sea, que eso, incluso hay un momento que se llega el personaje de Michael Rapaport, van a las carreras, ¿no?, de caballos también. O sea, que tú ves que también por qué rompió, ¿no?, un poco, ¿no?, Ronnie con Roper, ¿no? Porque el tío está todo el día con el tema de las apuestas, ¿no? Que de hecho, incluso el cochazo que lleva al principio, ese transan tan chulo, ¿no?, se lo quitan porque se lo embargan. ¿Por qué? Porque el tío debe dinero, ¿no? De hecho, incluso cuando le dicen, oye, tienes que entrenar a este chaval para que sea tu sustituto, ¿no? Y es gracioso porque dices tú, ¿pero qué edad tiene Eddie Murphy para que lo sustituyan, ¿no? O sea, dijeran, oye, es tu suplente, ¿no? Y dice, bueno, pues quiero un plus de $5,000 y un cochazo, ¿no? Y el coche, también ese chiste, ¿no? Ese chistecillo que tiene la película, ¿no? Que él va allí al depósito o al garaje y dice, oh, qué bonito este Mercedes, descapotable y tal. Y dice, no, lo que le han dado esta furgoneta tan cutre, ¿no? Ese Dodge, que dices tú, bueno, venga, tela, ¿no? Y después, de hecho, incluso hay un momento, ¿no?, antes de la persecución, que dice, mira el cochazo que tiene este, ¿no? Ese Cadillac azul, que no sé si te fijaste, pero es de la misma marca, no sé si sería el mismo modelo que el que lleva Nick Nolte en 48 horas. No sé si te fijaste en ese detalle.
Sí, el descapotable, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Él estaba loco, ¿no?, por tener, creo que era un BMW, ¿no?, 720, es. Un BMW inmenso, sí, o sea, sí. Eso es una nave espacial, ¿no? Y al final, pues, le dan la furgoneta,
sí,
¿no?
Sí, la furgoneta.
Que está chula, ¿no? Una furgoneta, la verdad que está chula. Desde luego,
sí.
Tiene un pedazo de motor para arrasar con, sí, todo, ¿no?, en el tipo de persecuciones.
Pues sí, de hecho, incluso tú le ves las llantas, que las tiene ahí, unas llantas así que no son las habituales. Y después, incluso en el clima final, también digamos que la utilizan también. Entonces, ves que todo eso, pues para llegar a lo que te estaba comentando, ¿no?, a esa parte, digamos, del punto álgido, ¿no?, de la cinta, esa persecución. Que también la parte de todo lo que es ese secuestro de la joyería también está muy bien, porque te sorprende mucho, ¿no?, cuando utilizan la táctica esa de sacar lo que serían los extintores para confundir a la policía. Incluso lo que también, digamos, la jugada hábil, ¿no?, del villano, ¿no?, que disfraza a uno de los rehenes como si fuese el auténtico ladrón, ¿no?, y él simplemente está al lado de él, ¿no? Si te fijaste, también es una técnica, dice, oye, que tiene cositas, ¿no? Dices, oye, pues no está, es verdad que no estamos viendo aquí el robo de que vemos, por ejemplo, en Hit, ¿no? Pero no, oye,
pero se parece, Agustín, date cuenta que va con la misma, va el pasamontaña, va exactamente con un rip, va armado, ¿no? Va con la mochila, ¿no? El tipo de mochila también cuando van a robar en Hit. No es Hit, evidentemente, no es Hit. Hit es un thriller de acción donde ya hablamos de ella, ¿no? Ahí te sacaste tú un pedazo de programa, de matrícula de honor, hablando de la película. Pero claro, Hit es más realista, incluso las técnicas de combate son reales, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla. Aquí no, pero está muy bien conseguido, ¿eh? Está bastante bien conseguido.
Sí, por eso digo que además arranca con esa persecución, que de hecho aprovechan y se llevan el coche, ¿no? Que decían, no, el coche de, parece que hubiera sido gracioso un cameo de Nick Nolte, ¿no? Que hubiera aparecido por ahí Nick Nolte, porque además Límite 48 horas también se desarrolla en San Francisco, ¿no? Hubiera sido gracioso, ¿no? Ahí ver a un Nick Nolte ya más mayor y dice, ¡eh, mi coche!, ¿no? Hubiera tenido su gracia. Pero ya te digo, tiene esos momentitos, la persecución me parece que está muy bien llevada. La única pega fue esa, ¿no? Que el año antes vimos La Roca. Es cierto que estaba por ahí buscando información y es verdad que las ruedas que utilizan, porque utilizaron un sistema, claro que ahí también se gastaron dinero, ¿no? A la hora de utilizar el tema del tranvía, el tranvía no lleva las ruedas habituales, sino que lleva otro tipo de ruedas especiales, pues para lo que decía, ¿no? Para el tema de que los especialistas se fuesen lanzando del metro, van cayendo, que ahí son actores de verdad, que no son CGI, incluso el propio Eddie Murphy, el propio especialista también de Eddie, también es muy espectacular cuando el coche se pone delante también, ¿no? Del propio tranvía, o sea, tiene cosas ahí que dices tú, se nota que se han gastado aquí esos 55 millones, la verdad que sí, que se puede decir que funciona bastante bien. El tema también de lo que sería, digo, nos vamos también a otra escena, ¿no? A ese intento de asesinato de Ronnie por parte del primo de Michael Wincott, que yo creo que también está muy bien llevada. No sé, ya te digo, yo creo que tiene una acción bastante, bastante bien, y después del clima final, pues creo que también, ¿no? O sea, es de eso que a lo mejor puedes decir, oye, pues podría haber aquí algún que otro villano. Puede ser que a lo mejor la parte más inverosímil es la fuga, ¿no? De Michael Winkle, ¿no? La forma esa tan tontorrona que él huye, ¿no? Pero de la cárcel, ¿no? Pero después, o sea, eso se podría haber reescrito, ¿no? Oye, pues mira, el típico traslado que va en el autobús, ese típico autobús, se hubiera escapado, ¿no? De trasfondo, ¿no? Pues mira, iba no sé quién, y él aprovechó y se escapó, ¿no? El primero. Pero bueno, esa huida ahí que está el tío en la lavandería y tal, bueno, dice tú, venga, vale, aceptamos, ¿no? Porque tampoco hace mucho daño, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Agustín, con esto? Que él menciona varias veces la familia, familia, sí. Familia. Y claro, tú te esperas, ¿no? De que fuese una super familia mafiosa, ¿no?
Claro.
Y aquí es donde yo, ¿no? Es un punto negativo que le veo a la película. Bueno, no es un punto negativo, no es un punto que yo añadiría a la película, que sería lo que te has comentado. Se fuga de una manera de risa, se fuga casi de videojuego, ¿no? De videojuego, pero de clásico de 16-bit, ¿no? Meto un saltito y ala, ya estoy fuera de la prisión.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo aquí le hubiera puesto a sus familiares con simplemente la típica furgoneta que siempre comento en todas las películas, ¿no? Venga, que salga una furgoneta con 5 o 6 tíos dentro y que él se fugue y que ahora lo ayuden a su venganza, ¿no? Eso lo hubiese dado un plus extra a la película de acción. Imagínate tú que solamente en vez de ir el primo, ¿no? A por su novia, ¿no? En vez de ir el primo, que hubiese ido, pues a lo mejor 5 o 6 familiares de él más, ¿no? Venga, o llama al Tito, sí. Llama al primo, llama a los hermanos, quien sea, ¿no? Y ahora, pues en esa casa, porque tenía, incluso en esa calle que tiene muy buena ambientación, se podría haber hecho un tiroteo, pues al estilo Walter Hill, ¿no? Y hubiese quedado bastante bien, le hubiese añadido un punto a la extra película, porque Eddie Murphy no para de sacar la pistola, ¿no? Pero que solamente hace un tiro, y el tiro lo vemos al principio de la película, ¿no? Ese es el único punto,
sí.
El único punto negativo, ¿no? Que se le puede dar.
Y al final, sí. Al final, que él, cuando ya el clima final, tiene una tercera pistola, ¿no? Porque le dicen, desármate, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después le dice, venga, y tiene una tercera pistola en la bolsa donde tiene las joyas, ¿no? Y claro, él pega simplemente dos disparos, ¿eh? Y claro, yo ahí es verdad que sí que es cierto, vale, que a ver, que para lo que es, el estilo de película que es, tampoco hace falta, no es igual que por ejemplo el clima ya la parte final, cuando se sube la furgoneta, se están los dos peleando, simplemente le da dos puñetazos a Michael Winkle y ya está, ¿no? Que tampoco hubiéramos visto aquí a un Eddie Murphy con una pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque no hubiera pegado, ¿no? Yo creo que como termina bastante bien, ¿no? Ese momento ahí que tiene la furgoneta y cómo estalla también, porque además pega un gran reventón, que fíjate que a lo largo de la persecución salen coches volando, que los coches salen por ahí volando y no hay explosiones, ¿no? Y dices tú, pues volvemos otra vez al tema de lo de la roca, ¿no? Que yo creo que le hizo ahí un poquito de daño. Y no sé, ya te digo que en líneas generales termina muy bien. Me gusta mucho esa trampa final que le tiene, ¿no? Que tiene a Ronnie, la tiene ahí atada a ese torno, ¿no? Que como deje de pulsar el botón, pues le va a partir en dos, o sea, le corta el cuello enseguida. Y está muy bien ese detalle, más incluso la chulería, ¿no? Del tío dice, venga, le silba el tema de Solo ante el peligro, ¿no? El clásico de Gary Cooper. Y encima el tío saca ese pedazo de Mustang, porque además lleva un Mustang allí, y dices tú, bueno, pero rápidamente Michael Rapaport, ¿no?, que es el francotirador, aprovecha, ¿no?, no le revienta el coche, que lo gracioso dice, oye, pues mira, en cualquier otra película, ¿no?, hubiera muerto ahí el malo, ¿no?, pero le da pie a esa huida para que tengamos ese enfrentamiento final en la furgoneta, que yo creo que en línea general queda bien, ¿no? O sea, ya digo... Sí.
Pues queda bien, Agustín, pero volvemos a otro tópico, otro típico, otro cliché, ¿no? Que es lo que pasa cuando un coche, ¿no?, digamos, choca con un bidón. Pues sí, explota, claro. Explota y claro, pues se hace la super chanfaina, ¿no? Ya final y acaba todo por los aires, porque tenía que haber una explosión final, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Esa escena, por lo visto, como te decía, ¿no?, esto se hizo todo en San Francisco, y eso se hizo en una base naval, que por lo visto pues había cerrado un año antes. Y la verdad que el sitio es chulo, ¿no? Un sitio ahí como abandonado, y dices tú, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Pero queda bien para el clima final de la película. Y no sé, yo te digo que en línea general la película está bien. Puede que a lo mejor a día de hoy te hubieran puesto, ya que la peli son casi dos horitas, le hubieran puesto mejor la típica conversación tontorrona con Michael Rapaport, hey, te dije tal cosa, ¿no? Porque me gusta mucho, sobre todo, oye, no caímos en ese detalle, que eso yo cuando lo vi en el cine me hizo mucha gracia, digamos el enigma que le plantea al personaje de Michael Rapaport, ¿no? Lo dice, sí, oye, sí, tienes sí. Aquí una botella de Coca-Cola, le pongo este capuchón, ¿cómo lo puedes sacarlo sin romper la botella ni tocarla, ¿no? Y yo me acuerdo y dije, ah, ¿le echas agua? ¿Sabes? Lo primero que se me encendió la bombilla y dije, oye, le vas a echar agua y flota, ¿no? Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque son de esos como enigmas, ¿no?, que te ponen a veces en películas, ¿no? Como por ejemplo, acuérdate en La Jungla 3, ¿no? Eso de la... Tenemos dos garrafas, ¿no? Tienes que echar tantos litros de agua a una utilizando la otra y tal, ¿no? Pero son todo tipo de cosas que la estás viendo en el cine y dices, oye, pues mira, pues eso es así. Y cuando acierta dices, oye, mira, encima he acertado, ¿no? Que te quedas, oh, qué bien, ¿no? Y pensaba yo que cuando la vi en el cine digo, esto va a ser durante toda la película, seguro que va a estar, oye, ¿cómo saco el capuchón de...? ¿No? Pero al final no, rápidamente dice, no, mira, le echo agüita y ya está, ¿no? Que aparece, bueno, pues para, digamos, ver, oye, que cómo es de listo el otro personaje, ¿no? Porque además incluso te lo presentan, que tampoco lo hemos comentado, ¿no? Que este chico, pues el tío tiene muy buenas notas, viene también de ser un buen francotirador, sabe incluso leer los labios, que después es una cosa que van a utilizar en la película un par de ocasiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, tiene cositas, incluso, fíjate cómo se mueve Michael Rapaport al final, que incluso la forma de cómo lleva el rifle, hay un momento que se va a enfrentar con el personaje de Michael Winkler, ¿no? Que tiene allí, ¿no? Tiene un momento ahí cara a cara, ¿no? O sea, que yo creo que, yo te digo, en línea general la película está bien. Es verdad que se podría haber mejorado, o incluso lo que solemos decir, ¿no?, ¿qué añadirías a esta película, ¿no?, más malo? Pues es verdad que sí, que se podría haber, pero tampoco creo que le pase, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí otra película como la de Colegas a la Fuerza, ¿no?, la de James Good, Michael J. Fox, que tenemos solamente un villano y tienes mucha acción durante toda la película, ¿no? Pues aquí prácticamente pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay mucha acción y solamente tienes un villano, tienes que matar a 50 tíos, ¿no?
Sí, pues Agustín, antes de pasar a las curiosidades, ¿no?, quería comentar también una cosita, ¿no?, sobre Eddie Murphy y su redención, ¿no? Hablo de redención con el público, no con la crítica, es totalmente distinta, ¿no? Pero de las producciones propias, ¿no?, de Amazon Studios, hace cuestión de días se ha estrenado una película navideña, ¿no? Las típicas películas de la Navidad, que no paran todos los años de salir y salir y salir. Y en este año es Navidad en Candy Cane Lane. Pues por lo visto ha sido un éxito absoluto, ¿no?, para Amazon, y se ha convertido, ¿no?, en la película más taquillera de lo que ha sido, ¿no?, la más vista, ¿no?, lo que es producida por Amazon Studios. Que eso no casa con la crítica, que la ha destrozado, ¿no? La crítica la ha reventado. Ha puesto el que era el rey de la comedia de los 80 y de los 90, ¿no? Ha hecho una de sus peores películas y cosas así, pero bueno, será buena o será mala, pero si te digo la verdad, pues siempre es bueno, ¿no?, tener así a Eddie Murphy, ¿no?, de vuelta, y más después de una película del 97, ¿no? De hecho, estamos hablando del año cuando él lo pillaron, ¿no?, en esa zona de prostitución con una transgénero, ¿no? Y pues se le crucificó, porque claro, como él hacía un montón de monólogos, ¿no?, y de cosas así en contra de tanto de homosexuales como de contra las mujeres, ¿no?, pues se le crucificó. Y bueno, yo creo que está bien. Y ahora, ¿no?, pues estamos deseando también ver, ¿no?, la nueva Super Detective en Hollywood, que sí que han salido así algunas escenitas por ahí, ¿no? Han salido algunas de escenas ya rodadas, ¿no?, o de fotografías en el set, ¿no? Y no está mal, ¿no? A ver, habrá que esperar, ¿no? Es de Netflix, no es televisiva. Pero bueno, tenerlo de vuelta yo creo que siempre es bueno, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que a Eddie se le echa mucho de menos últimamente, porque se le ve muy poquito, ¿no? O sea, de las últimas apariciones Creo que lo mejor que tiene fue la de Yo soy Dolemite, que también la tenéis por ahí en Netflix, que además la recomiendo mucho porque está muy simpática, más incluso te cuenta la vida de un cómico de los años 70, y el tío está ahí bastante, bastante bien. Me decepcionó muchísimo la segunda del Príncipe de Zamunda, ¿no? Ese rey de Zamunda, la verdad es que me cayeron los palos de sobrado. Digo, vaya, yo que soy súper fan de la original, vamos, no quiero ni mencionarla porque, vamos, lo pasé bastante mal viéndola. Y con esta de la Navidad en Candy Cane Lane, la he visto también hace poco, no sé si fue el día de estreno o el día siguiente. Y bueno, a ver, la puedes ver, pero tampoco, no es ese Eddie Murphy, ni siquiera, es más ese Eddie Murphy ya también de esos años 2000, ¿no? Que apostó más por el cine familiar, como Papá Canguro, ¿no? Y muchas otras que hizo por aquella época, que dices tú, bueno, pues lo tenemos, es una pena que no sea un poquito más deslenguado como hacía antiguamente. Hace años, yo eso lo tengo que buscar, quiso otra vez volver al tema de los monólogos y él decía, bueno, ¿y qué puedo contar? Si es que yo ahora ya cualquier cosa es que sería imposible, ¿no? Le decía complicado. Y bueno, a ver qué tal está de Super Detective en Hollywood, que bueno, vamos a dar todavía un voto de confianza. He visto fotos, es verdad, que ya están, bueno, ya están mayorcitos. Aquí incluso en esta de Navidad en Candy Cane Lane, es verdad, pero bueno, ya Eddie Murphy tiene una edad. Es cierto que siempre decíamos, no, es que Eddie Murphy no envejece. No, es que Eddie Murphy cuando empezó tenía veintipocos años. O sea, que es que por eso muchas veces, es que este hombre no envejece. No, que era muy jovencito cuando empezó, ¿no?
Sí, 36 años tenía aquí en Metro, ¿eh?
Sí, y parece ya un señor ya mucho más maduro, pero claro, era por eso, por todo el bagaje que él tenía, ¿no? Pero en fin, bueno, a ver si Eddie nos da alguna sorpresa. Yo siempre le tengo muy buen recuerdo por Bowfinger, que también esa película también le pilló esa un poquito unos años más después, creo que fue para el 99. Y bueno, pues ahí tenemos toda su carrera y la verdad que tiene cosas muy, muy recomendables.
Y Agustín, para ir terminando, ¿qué tipo de curiosidades te quedan por ahí en la recámara?
Pues mira, curiosidades tenía yo, por ejemplo, el tema de dónde viene todo el tema este de Metro, ¿no? O sea, él, decía antes lo de Murphy, que él quería ir haciendo ciertos cambios a principios de los 90. Iba a hacer una película que se iba a llamar Sand Blast, ¿no? Y la escribió Steven Maeda y la vendió a Joe Silver. Fíjate tú, Joe Silver, y para Warner Bros. Por $750,000. Y la película iba a ser una mezcla entre Jungla de Cristal y Máximo Riesgo. O sea, ya con esto ya dices tú, espérate, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces la película, por lo visto, iba a ser muy parecida a Broken Arrow, ¿no? La peli de John Woo, que de hecho también hablamos aquí un día. Y bueno, pues iba a estar ambientada en Irak, después de la Guerra del Golfo, de la Primera Guerra del Golfo, en la cual Murphy iba a ser un experto en minas terrestres, ¿no? Y entonces resulta que tenía que ayudar al ejército para encontrar pues una serie de ojivas nucleares que un grupo de soldados, ¿no? Unos boinas verdes, que habían sido unos traidores, se habían hecho con ellas, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿no? Imagínate en el sitio, con el ejército, con estos traidores, a todo esto hay una gran tormenta de arena, que por eso es lo de Sand Blast. Y bueno, pues claro, pues todo esto daría pie a mucha acción, ¿no? O sea, tú imagínate ese guión, y además producido por Joel Silver, ya si me llegas a decir aquí que está John McTiernan o alguno de estos, ¿no? Yo hubiera dicho, ¡guau! ¿Pero eso qué es, no? Yo quería ver esa película. Total, que el proyecto ya, Murphy se desentendió de él, y resulta que llaman a Wesley Snipes para contratarlo, para que fuese el prota, y el villano, ¿sabes quién querían? O sea, es que yo esto... A Van Damme, o sea, querían a Van Damme, o sea, y volvemos, el tercer saludo para José María, se lo mando yo en este programa, porque tú imagínate a Van Damme en el 96 haciendo de villano, o sea, ya hubiera sido una cosa tremenda, ¿no? Y claro, pues eso al final no se iba a hacer, o sea, tú imagínate ese proyecto además con Eddie Murphy en aquel momento, o sea, hubiera sido una locura, ¿no? Después, por otro lado, la banda sonora que hemos dicho que es de Steve Porcaro, que es un tipo que yo decía, pues este nombre me suena, este nombre me suena, claro, es el que compuso la banda sonora de la serie Justify. Claro, como me la he vuelto a ver, por eso veía su nombre cada 2x3 en los títulos de crédito. Pues este hombre venía del tema del mundo del rock, porque él incluso fue el teclista de la banda de rock Toto. Y bueno, pues resulta que esta fue su primera partitura. Es curioso porque estuve investigando un poquito la banda sonora. La banda sonora es muy, muy genérica, muy de la época, ¿no? Así un poquito ese sonido también entre Michael Kamen, ¿no? Y tal. Pues resulta que en principio la banda sonora iba a hacer James Newton Howard, ¿no? Que bueno, también tiene una grandísima carrera. Y resulta que no pudo. Howard no pudo. Pudo hacer alguno que otro tema. Pero es verdad que después se mete. Pero él estaba, fíjate tú, haciendo la banda sonora de Reacción en Cadena, Mentiroso Compulsivo, Un Pueblo Llamado Antes Peak y otra película más. Y claro, pues escribió dos o tres temitas porque no pudo más, ¿no? O sea, te imagínate. Y a todo esto, pues claro, Steve Porcaro, y también dice que estuvieron ahí trabajando John Denny y John Fraser. O sea, que te imagínate la banda sonora, pues un copy pega, como de aquí y a tal, ¿no? Después, la escena del final, claro, pues decía, no, aquí se han gastado un dinero en la película, ¿no? Ese digamos ya ese epílogo final, cuando estábamos con lo del, ¿no? Lo de En Pelotas en Tahití, pues no, eso se hizo en San Francisco, ¿no? Por lo visto, una playita que había por ahí, que es en Half Moon Bay. Y bueno, pues da el pego, ¿no? Te crees que Tahití, pues es una playa, una agüita así súper azulita y tal, y dices, ¡ay, qué bonito, ¿no? El sitio idílico. Y después antes decía una de las cosas que, bueno, que yo siempre recordaré, que lo vi un día en la tele y digo, pero si esta película, esta escena yo la he visto de otra película. En el año 2000, uno de esos tipos que antes lo decíamos antes fuera de micro, ¿no? Richard Pepping, ¿no? Que junto con... nosotros nos reímos, Javi y yo nos reímos, la gente de la buena, estos dos que se ríen. Pero Pepping y Merrin eran dos productores que tenían... eran los productores de la serie...
Avisa que no son los del Señor de los Anillos.
Exacto.
No son Merry Pippin, pero sí que lo son. Son reales.
Sí. Existen. Estos dos señores, ¿no? Eran productores de la serie Los Ángeles Hit. Una serie que aquí en España emitía Telecinco, que era una especie como de explotación de arma letal, ¿no? Entonces, bueno, pues esta serie estaba... Bueno, era lo que era. Nosotros nos divertía mucho. Bueno, pues este hombre dirigió una película en el año 2000 que se llama Epicentro, con Jeff Fahey, ¿no? Por ejemplo, el... Hace poco hablamos de él aquí en Ignoti, ¿no? Y la actriz Tracy Lords, ¿no? La ex del cine porno, que bueno, después se pasó al cine mainstream. Y bueno, pues ese epicentro resulta que hay una escena de persecución con un tranvía, pero no es que la hayan recreado, ¿no? Sino que simplemente cogieron copy y pega y los planos donde aparecía Eddie Murphy pues fue sustituido por Jeff Fahey, ¿no? Entonces, si la podéis ver algún día, la pasen por la tele o algo, ¿no? Porque es una peli muy típica de estas que ponían antes, pues esto no fue ni a cine, ¿no? Era más de alquiler, ¿no? Pues nada, lo utilizaron ahí, ¿no? Que no es la primera vez que pasa eso, ¿no? Pero también recuerda que había una cinta que utilizaba escenas de acción de Terminator 2, ¿no? O sea, tú imagínate la poca vergüenza que tenían los productores por aquella época, ¿no? Y ya para ir terminando con las curiosidades, tengo aquí una pues relacionada con el tema de Eddie Murphy con Disney, ¿no? Porque hemos dicho que esta película viene de Buena Vista, que también estaba Touchstone Pictures, que era la filial de Disney relacionada con el cine así un poquito más para adulto, ¿no? O sea, salía del cine de animación. Pues esta fue la segunda película que hizo Murphy con la Disney. La primera fue Su Distinguida Señoría. Y después hizo Mulan. Después tenía Holy Man y La Mansión Encantada. Fueron las cinco que hizo con la Disney. Es cierto que Mulan fue la más popular, ¿no? Por lo menos que la recaudó más. Pero bueno, ahí tuvo ese acuerdo con la productora. Y bueno, pues ahí tuvo estas peliculitas que, bueno, oye, alguna que otra, pues por ejemplo esta del negociador, oye, pues estaba bien, Su Distinguida Señoría no estaba mal. Y bueno, pues Mulan, oye, no, una de esas de Disney de los 90 que estaba bastante, bastante bien, ¿no?
Sí, yo como comentar, ya como detalle, ¿no? De Joseph Merry, ¿no? Y Richard, Joseph Pepin, ¿no? Ellos son los que fundaron la PA Entertainment Group, ¿no? Y aquí voy ya el cuarto saludo ya para José María Molano, porque hace poco, ¿no? Hizo un programa en Spotify que lo tiene, que es Mierdas que Molan, ¿no? Y se llama Rain of Fire, del año 91, con Don de Dragon Wilson. Y claro, pues Pepin y Merry lo que se dedicaban era a producir pues este tipo de serie B televisiva, ¿no? Y este tipo de serie B de lo digamos de películas de acción, ¿no? Así que ya lo sabéis, PM Entertainment Group hizo muchas películas de casi todo lo que hemos visto aquí en España en los 90 en Telecinco, sobre películas de que ponían, ¿no? Justamente después del taquillazo, pues casi todas, ¿no? Eran de Joseph Merry, ¿no? Y de Richard Pepin. Pues nada, pues un saludo a todos. Yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a esta película. Era por fin, ¿no? Ya llegaba después de tantísimos programas, ¿no? Más de 110 programas, ¿no? Ya era hora de que llegase aquí Eddie Murphy, ¿no? Ya ve que nuevas no aventuras nos metemos para la próxima. Así que aquí se despide Javier Hernández. Y hasta luego.
Y yo soy Agustín Lara. Y en la siguiente nos veremos en Pelotas en Tahití, ¿eh?
Eso. Ahí tomando una buena copa. Hasta luego.
Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.